Bueno, Carlos García es periodista de San Espíritu, es una localidad pequeña del departamento General López, es dueño de FM La 1, que funciona en su propio domicilio. Hace pocos días denunció a Abel Fontella, que es presidente comunal de esta localidad y además es dirigente de la Federación Agraria. Es intendente por el Frente Progresista Cívico y Social, así que, digamos, más o menos está descrita las características ideológicas y políticas del este funcionario, pero amenazó, dicen, a García de muerte. Está Carlos García en línea. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablaba?
Con Icheret te habla. ¿Cómo estás?
¿Cómo?
Perdón. Con Icheret te habla. ¿Cómo estás?
Coni, sí. ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos cómo estás?
Y acá pasando un momento que todavía no salimos del asombro.
¿Qué pasó? Que, contanos qué pasó, porque yo tampoco lo puedo creer.
Sí, es bastante difícil de digerir, porque es algo que ni siquiera tenemos antecedentes de lo que me ha pasado y de lo que logré registrar con mi teléfono, ¿no? Uh-huh. La verdad que creo que eso es lo más fuerte del relato que yo pueda hacer como introducción, cuando realmente uno reproduce realmente ese momento que yo viví, más allá que faltarían solamente las imágenes, ¿no?
¿Vos tenés la grabación ahí a mano?
¿Eh?
¿Tenés la grabación a mano?
La grabación está en la página.
Está en la página.
Ah, sí, www.la1.fm, ahí está el audio.
Bueno, ahí está el audio completo del intendente amenazándote. Textualmente, según cuentan algunos portales de la zona, él dijo, primero intentó gatillarte un te cita afuera.
Es lo que me invita es a que me acerque hasta la ruta 33. Nosotros vivimos a 3 kilómetros de la ruta, tenemos un acceso de 3 kilómetros hasta llegar al pueblo. De ese acceso y de la ruta, desde la misma ruta, sobre la banquina, 300 metros de distancia. Uh-huh. Cuando realmente él me llama, porque nosotros veníamos con duros cruces en enfrentar una realidad, esta gestión comunal, porque nosotros veníamos preguntando prácticamente hace 10, 12 días, uh-huh, qué pasa con diferentes números, los balances que ni siquiera están firmados por los contadores, nada. Uh-huh. Firma él y la tesorera, como si sería la libreta de carnicería. Entonces, había unos números que realmente no concuerdan con la realidad, y bueno, yo tengo una manera de ir bastante bastante fuerte, ir al frente, sin por ahí medir las consecuencias, nunca imaginándome que la consecuencia hubiese podido haber sido esta, de que el mismo presidente comunal me llame para matar.
Bueno, ¿no? vos lo denunciás, venís preguntándote por el balance y un día te llama.
El miércoles pasado, el miércoles 8, sí, tuvimos un intercambio en la radio, él vino a la radio, entró a los estudios, yo estaba haciendo la nota, cortó la nota, le empujó a mi mujer, que yo el problema con mi mujer, un desastre, ¿verdad? Le digo, venite 50 minutos más, ven que yo te doy espacio, vení, respondé, mostrame, vení.
¿Vos te conocés con él desde hace cuántos años?
¿Cómo?
¿Desde cuántos años hace que tenés una relación con él, digamos, de conocidos?
No, desde que llegó al pueblo a presidente comunal, porque él vivió 23 años en Buenos Aires. Uh-huh. Y vino por la época de la 125, hizo una movilización acá y ya se presentó de presidente comunal y ganó. Y bueno, los dos primeros años fueron dos años buenos, donde resolvió, donde mejoró unas cuantas cosas, y el segundo mandato que se renovó el año pasado, uh-huh, la verdad que tiró la chancleta, se vino todo a pique.
Parece que
está mal, que si vos venías diciendo que la primera gestión, el primer mandato estaba reflotando diferentes cosas, pero yo no puedo seguir diciendo que está reflotando cuando todo se viene a pique, ¿viste? Le guste a quien le guste, esta es la realidad. Yo reflejo la realidad que también te transmite el vecino, el contribuyente, que paga los impuestos, quiere saber qué se está haciendo con tanto.
No, está claro, digamos.
Un millón de pesos mensuales dentro de esta comuna,
uh-huh,
con 4.000 y pico habitantes que tenemos. Dentro de un fangote para lo que es el pueblo y no tenemos nada. Acá no hay gas, red de gas, no hay agua corriente, no tenemos cloaca, vivimos con las viejas cunetas del año 20, del año 30, así estamos viviendo, ¿viste? Uh-huh. Estamos viviendo con una lamparita que casi está, dos lamparitas por cuadra, una pobreza que es impresionante. Entonces, cuando vos ves que entra tanto flujo de plata y realmente no pueden demostrar lo que vos les preguntás, ya no pasa por ser un tema del medio, del periodista o quien pregunta, sino muchachos respondan sobre lo que dicen los números.
Bueno, pero contame la secuencia.
Sí. El último término. Cuando yo le doy la posibilidad que él responda, uh-huh, empieza a responder y se termina levantando de la nota. dejando todos los oyentes parados, en plena nota, se levantó y se levantó y se fue. Entonces, eso fue el día miércoles 8. Cuando pasó esto, realmente, él me llama, que venía del campo, porque tiene un criadero de cerdo en un campo que tiene su propiedad, cerquita acá de lo que es la localidad,
sí.
Y me dice, vengo del campo, dice, venite hasta la ruta, y dice, así nos juntamos un ratito. Mi mujer me dice, no, dice, mirá que el otro día estuvo muy tenso todo, le digo, pero pará, vamos a bajar un poco los decibeles, que Fontena entienda una vez por todas, que acá tiene que responder y tenemos que, estamos hablando de lo público, no estamos hablando de lo privado. Voy y vengo enseguida. Voy, me paro al lado de la ruta de 33, espero que llegue, habrán pasado unos 3 minutos aproximadamente.
¿Esto es descampado?
No, la zona de la banquina de la ruta 33.
Uh-huh.
Hay una balanza ahí de camiones, ¿viste? Como una balanza de
sí.
Que pesan los equipos, ¿el
uh-huh.
Sí. Y enfrente hay una antena grande, que es una antena de telefonía móvil. Y llego, yo pongo el teléfono, porque siempre trato de guardar algunos audios, ¿viste? Como para ir resguardando, porque siempre estamos tocando temas que son bastante picantes y que no todos se animan a hacerlo. Entonces, en eso guardo el teléfono debajo de la manija del freno de mano, pongo una franela, pongo una franela que tengo en el auto y lo resguardo el teléfono ahí abajo.
Uh-huh.
Llega él, se baja de su camioneta Ford Ranger doble cabina que tiene color gris, que es de él, que no es de la comuna, sino es de él. Y baja, y cuando va a abrir la puerta del auto, se enciende la luz del auto.
Uh-huh.
Y veo que en la mano derecha ya terminía con el revólver. Y en el audio que ustedes van a reproducir, ojalá que lo hagan para que el vecino realmente entienda lo que realmente viví, es el crudo ese audio, no está editado, eso se presentó a la justicia la misma noche cuando hice la denuncia.
Vamos a escucharlo, Carlos. Todavía no, está cargando el audio. De todos modos, me interesa escucharlo porque no deja de ser un acto...
Abre la puerta, sí. Revólver mano, y me dice directamente, abrí la boca, que te mato, abrí la boca, que te vine a matar. Me citó para asesinarme, para matarme, ejecutarme sobre la ruta.
Y digamos, ¿cómo lo evitaste?
¿Cómo lo evité? Y luchándola, porque yo no puedo decir... está bien, uno nunca piensa que te van a arrebatar la vida de esa manera, ¿no?
Sí.
Pero ese instinto de sobrevivencia creo que le debe salir a todos de adentro. Y yo en ese momento, lo primero que se me reflejó mi familia. Dije, pará, primero le lucho, por más que me quede acá, ¿no? Pero lo voy a intentar. Y el intento fue forcejear con él, donde, bueno, me arranca hasta un poco de la primera que habré tironeado, junio todo en ese forcejeo, y salgo disparando ya por el lado de la ruta, ¿viste? Para cruzar la ruta. Y ahí que me gritaba, no disparé que te mato, y yo no miré nunca más para atrás, imagínate. Yo ya había salido de ese momento, dije, de última que me tumbará de un tiro si tiene puntería, qué sé yo, ¿viste?
Vamos a escucharlo, Fontela, a ver cómo fue, cómo es el registro que acabas de anticipar, ¿no? A ver.
Dale.
Sí, como sonar suena tremendo, de verdad, uno imagina la circunstancia. La pregunta es cómo sigue, porque después del miércoles, ¿qué hiciste?
No, de ahí yo me vine caminando, cortando campo, 3.5 kilómetros hasta que llegué a mi casa, el auto quedó tirado de la ruta.
Uh-huh.
Yo después fui a buscarlo con la policía, recuperé mi teléfono y de ahí me llevaron la jefatura de Menincué, unos 130 kilómetros de acá, hicimos la denuncia para que él no ejerza poder sobre la comisaría, porque en los pueblos manejan las comisarías, los presidentes de comuna, y nada, y esperando respuesta del socialismo, hermano, que el socialismo está durmiendo, está todavía esperando no sé qué cosa, por lo menos lo hubiesen separado del cargo. Fontela el miércoles a la mañana, a las 8, andaba paseándose fuera de la vereda de la comuna, como Juancho en su casa.
¿Vos tomaste comunicación con algún funcionario político del gobierno provincial, digamos?
Lo llamé a Alberto, lo llamé a Cajadillo, que tengo el celular privado de ellos, lo llamé a Bonfati, nadie atiende.
Digamos, pero no hiciste ninguna denuncia en sede gubernamental, porque esto, digamos, amerita... No digo, la separación tendrá su procedimiento, pero, digamos, me parece que si efectivamente esto es cierto...
Tienen que separar el cargo con semejante denuncia y relato, tienen que separarlo hasta que la justicia se pida.
Sí. Definitivamente, si es cierto, sí, sí. Si es cierto, no hay ninguna vuelta atrás, digamos, tiene que ser separado y además tiene que ser procesado. Y si efectivamente la prueba sirve, tiene que ser condenado.
Y el ámbito político va por el otro, pero el ámbito político no puede ampararlo al tipo que siga manejando los intereses de nuestro pueblo como si nada estaría pasando.
Sí, lo comparto. Lo comparto plenamente. Contra,
hermano, con toda esta situación. Y parece que lo único que no se asombra es el gobernador. O bien no escucha la tele, no mira televisión, no escucha ninguna radio, el gobernador, hoy está en Venado Tuerto. ¿Vos te pensás que yo fui citado y he hecho algunas gestiones para que no me atendieron el teléfono, por lo menos para ver si me atendieron el día de hoy? Nunca respondieron. FOPEA hizo un comunicado que le llegó a todo el país repudiando el hecho, ni siquiera lo han... Nada, ¿viste? Parece que están tratando de que se descomprima en lo mediático, ¿no? Que en lo mediático somos nosotros, los medios, los cuales difundimos y le damos el conocimiento al vecino de lo que nos está pasando con nuestro dirigente, y para que todo siga en la normalidad. Y esto nos perjudica, esto nos daña como argentinos. ¿Cómo vamos a estar viviendo así? ¿Cómo vamos a abrir el micrófono y vamos a tener el temor de abrir el micrófono y preguntar?
Bueno, Fontela lo negó todo esto, ¿no? Él desmintió haber sido protagonista de este hecho y dice que no es su voz la que aparece ahí. De todos modos, por lo menos digamos que la justicia avance y que estemos...
¿Y en la comuna? Después de 48 horas, casi 48 horas, hizo un allanamiento en la comuna y en la casa del domicilio de él, y levantó huellas de la camioneta de las cubiertas, las cuales van a cotejar con donde hicieron el croquis y donde estuvimos los dos vehículos parados, así que no tiene mucho escapatoria.
No, y además, definitivamente, si aparece el arma o si se reconoce, hay muchos métodos científicos para hacerlo, la voz...
Tratando de averiguar en Renal a ver si en algún momento Fontena registró un calibre similar al que han mencionado. Y creo que no, tampoco lo debe tener registrado, pero bueno, vamos a ver realmente qué dice la justicia.
Bueno, Carlos, nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento en esto y nuestro pedido de justicia absoluta, digamos, para Fontela, que entiendo, comparto como vos, no puede seguir siendo presidente comunal de ninguna localidad si él levantó un arma y amenazó, como lo escuchamos explícitamente recién, a un periodista.
Vengo a matarte,
es muy fuerte.
Más fuerte de todo. Me gustaría que ustedes que están ahí en Santa Fe Capital... ya atendí a todos los medios, pero puntualmente ustedes que están ahí, nosotros quizás no tenemos la llegada que tienen ustedes a los funcionarios provinciales. Pregúntenle a Lamberto a ver qué opina la situación, a Marco de Cajadillo, a nuestros funcionarios, que realmente, ¿por qué siguen sosteniendo esta situación con Fontela?